Muy buenos días a todas y todos los presentes, especialmente Antonio, a todos los gremios que están participando de este Encuentro Nacional del Agro. Es un gusto reunirme de nuevo con ustedes y agradezco, Antonio, el tono positivo en donde se destaca lo bueno y en las cosas difíciles donde hay desafíos se ven oportunidades y se plantea colaboración. Ojalá eso sea contagioso con otros gremios. Quiero partir destacando lo que vimos al comienzo. Estuvimos con Rodrigo y con Mayra, dos estudiantes de un liceo de la SNA de Los Ángeles, si mal no recuerdo, probando una camioneta del 78, una camioneta del 78 con un motor 100% eléctrico. Y es muy bonito ver la pega en educación que se hace desde el gremio. Me ha tocado verlo en otras partes de Chile también. Y creo que ese vínculo generacional y el trabajo que se hace en liceos técnicos, vinculándolo además con la agricultura, es tremendamente estimulante y los felicito por esa pega. Y qué bueno que hayamos partido conociéndolos y felicitaciones a los profesores. No sé si están acá, pero ahí cuando en la prensa vi también a gente de Los Ángeles, así que de verdad mis respetos por ello. Chile. Lo que sí debo decir que Antonio me dice, estamos desde Arica, Coyhaique, desde Arica, Aysén. Y yo le digo, obviamente, y Magallanes. Así que ahí está el desafío para llegar, para que el próximo año también estén allá. Chile es un país agrícola desde los comienzos de su historia y le debemos muchísimo al campo, a nuestra tierra, a los campesinos y las campesinas, a los emprendedores del mundo agrícola. Por ello, también nuestras acciones como gobierno, pero como Estado, han estado orientadas a potenciar la industria silvoagropecuaria, en particular a fortalecer una agenda agroexportadora que sea sustentable y que favorezca a los productores de Chile, una potencia ecoalimentaria, como nos invita el presidente de la SNA, que en donde aumentemos la cantidad que exportamos, pero por sobre todo nos diferenciamos en la calidad. Y con este objetivo también estamos trabajando para mejorar la calidad de vida en las zonas rurales. Bien lo decía Antonio, en las zonas rurales que tanta riqueza nos dan muchas veces, en la mayoría, de hecho, la pobreza es más alta que en las zonas urbanas. Y una cosa que me preocupa mucho, y lo hemos conversado con el ministro de Vivienda, con el ministro de Educación, es que lo relevante que hayan oportunidades para que la gente y en particular los jóvenes se puedan quedar en el campo. Con Santiago Rojas hace poco estuvimos, el director de INDAP, estuvimos hace poco lanzando en conjunto con el ministro también Esteban Valenzuela un programa para jóvenes emprendedores del campo con el objetivo de promover que los jóvenes puedan tener oportunidades laborales en el campo. Porque hay un exilio, una suerte de exilio forzado que nos termina vaciando los campos. Y eso, con eso perdemos muchas oportunidades. A mí me resulta, Antonio, tremendamente estimulante lo que mencionas, por ejemplo, de aumentar la capacidad de retención de agua del 16 al 20% y con eso duplicar, decías, la superficie de riego en Chile. Me parece que ese debemos tomarlo como un desafío país. Hace poco tuvimos reunión con la SNA, también con Fedefruta, y son desafíos de largo, ni siquiera tan de largo plazo, de mediano plazo, que a mí por lo menos me estimulan y con los cuales creo que vale la pena comprometerse. Ahora, los chilenos y las chilenas tenemos que estar y podemos estar orgullosos del trabajo de las y los agricultores, de los crianceros, de los viñateros, porque en Chile y cada vez más en muchos lugares del mundo podemos alimentarnos cada día con productos frescos de nuestra tierra, de comprar en las ferias libres, de poder sentir el aroma inconfundible del cilantro, del tomate, el dulzor de la frutilla, los duraznos, la sandía, cada verano, y disfrutar, por cierto, una buena carne Acá en mi discurso dicen fiestas patrias, pero yo casi todos los fines de semana, la verdad, soy bien parrillero. Así que gracias por la carne. tenemos que resistir. Y hay motivos para ser optimistas, en particular en materia agroexportadora, porque tenemos más de 30 acuerdos comerciales con 65 economías del mundo y esa ha sido una política de Estado que ha dado frutos. Nuestra agenda de competitividad agroexportadora sustentable sigue avanzando a paso firme para abrir nuevos mercados, para crear más y mejores oportunidades para los productos chilenos en el exterior. Agosto del 2004, las exportaciones han crecido en un 9,2% en comparación con el 2023. Y acá hay una cuestión muy importante que yo veo cuando viajo al extranjero y converso con diferentes mandatarios internacionales y también con empresarios afuera, que es que tienen confianza en Chile, mucha más confianza de la que a veces se expresa acá dentro de nuestro país, en nuestro país. Y eso yo les invito a que tratemos de expresarlo más acá adentro, porque la confianza es un intangible que cuando se logra consolidar es muy virtuoso. También para la economía es difícil medir la confianza, pero en la medida en que logramos generar espacios de colaboración público-privada, en donde logramos encontrar puntos de encuentro entre los diferentes sectores políticos, eso también afecta directamente a la visión que se tiene de Chile y a la posibilidad de negocios que sean sustentables y sostenibles en el tiempo. Una de las cosas que más se valora en el extranjero es que a los inversores, a los inversionistas, a los países, a los estados, no les cabe duda que independiente de quién esté en el gobierno, la política de fondo de Chile, el respeto a la institucionalidad, el respeto a los acuerdos, el imperio del derecho, va a seguir primando. Y ese es un bien, un asset que tenemos que ser capaces de sostener y para eso tenemos que cuidar nuestras instituciones. Hoy día estamos viviendo un momento de diferentes sismos institucionales en diferentes partes. Cuidemos lo que tenemos. Y acá creo que todos tenemos que comprometernos para ello. En particular, después me voy a referir a otros temas, pero en particular luchar contra la corrupción. Venga de donde venga, sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de defensa corporativa. A nuestras instituciones, el Ejecutivo, el Parlamento, el Poder Judicial, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, Carabineros, todos tenemos que cuidarlas entre todos. Porque son garantía de el poder construir un mejor futuro. Y eso es algo que Chile tiene, que a veces se pone en duda, que a veces tiembla, pero que tenemos que ser capaces de sobreponernos a aquello. Y no me cabe ninguna duda que podemos. No me cabe ninguna duda que podemos. Pero vuelvo a la agenda agroexportadora. Este 2024 logramos un hito que no fue fácil. Tras más de 20 años de negociación, logramos establecer el System Approach con Estados Unidos para la exportación de uva de mesa sin fumigación y con mejores estándares de sustentabilidad. Esta es una noticia muy importante para los productores de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y para el país en general. Y fue difícil, en un momento realmente se vio cuesta arriba. No sé si está aquí la embajadora de Estados Unidos, Bernadette Meehan, pero estuvimos trabajando conjuntamente con ella y yo incluso se lo planteé directamente al presidente Biden cuando nos reunimos en el Salón Oval de la Casa Blanca y ahí los equipos de economía, agricultura realizaron una pega muy decidida. Había una discusión respecto al acuerdo que habíamos llegado con la Unión Europea, en particular en una materia muy específica de los quesos, que era resistida en su momento por Estados Unidos y finalmente por la solidez institucional de Chile, por la confianza en nuestro país, logramos llegar a un acuerdo que va a beneficiar sustantivamente a estos productores y por lo tanto al país entero. Es una buena noticia. A esto se suman otros logros. Desde el año pasado tenemos toda nuestra canasta de frutas frescas autorizada para ingresar a China. Y ahí el embajador de China en Chile ha sido también un tremendo, tremendo aliado y ha hecho un gran trabajo, bueno, y como contaba, han estado trabajando juntos con la SNA en diferentes temas. Este 2024 firmamos el protocolo para exportar almendras sin cáscara a China. Nuestras afamadas cerezas, que son tan apreciadas en dicho país, van a marcar un nuevo récord en esta temporada. Vamos a aumentar en un 59% su exportación. Y China acaba de reabrir su mercado para la exportación avícola de Chile, lo que va a impactar muy positivamente la industria nacional, especialmente a las regiones metropolitana y la región de O'Higgins. Además, ProChile está trabajando intensamente en posicionar el vino chileno en el exterior. Cuando también voy afuera, siempre me hablan del vino chileno y efectivamente eso tenemos que lograr traducirlo en precio. Tiene de las mejores relaciones precio-calidad el vino chileno en el mundo y no me cabe ninguna duda que en esto podemos hacer un trabajo mayor para mejorar también el precio del vino chileno en el exterior. Junto al sector privado, ProChile ha logrado cosas. Entre enero y septiembre del 2024 la exportación de vino alcanzó los 1.195 millones de dólares, que es un 5,9% más que en el periodo anterior del 2023. Y este 2024 abrimos una agregaduría agrícola de Chile en Vietnam. Y el reciente viaje a la India de la delegación chilena a la que hacía alusión Antonio da cuenta del trabajo para fortalecer nuestra relación con esta gran economía en la exportación de productos agrícolas, entre otras áreas. Vamos a continuar este trabajo. Yo voy a ir a India el próximo año, a India y esperamos también Indonesia, que es otro país gigante, son gigantes en Asia. Y, por supuesto, Antonio está invitado para que vaya con nosotros. Y ojalá, y le digo de inmediato, me gustaría, Antonio, nos vamos en el avión, sé que el avión no es tan cómodo, la vez pasada nos demoramos a China 45 horas, ahora hemos mejorado un poquitito el avión, pero me gustaría que invite también a agricultores, que invite a agricultores, a gente del campo, ojalá pymes, que vayan con usted de diferentes regiones del país y que podamos ver cuáles son las oportunidades en India con ellos y ahí aprovechamos de conversar también en estos viajes que sirven para construir confianza. Insisto en un punto. Si podemos ampliar nuestros mercados es porque Chile proyecta confianza en otros países. Y a veces siento que esa confianza que otros países tienen en nosotros, hay muchos en Chile que no la tienen respecto a nosotros. Y no digo al gobierno en particular, digo respecto a nuestras potencialidades, respecto a nuestra resiliencia para salir adelante de los momentos difíciles. Cosa de leer el Mercurio todos los días. Yo les pido que en esto seamos capaces de sobreponernos a nuestras diferencias. Podemos tener muchas diferencias que son legítimas en democracia. Y eso yo creo que es deseable. Pero el optimismo respecto al futuro de Chile, yo lo veo el tremendo potencial que tenemos viajando a cada una de las regiones, conociendo la riqueza de nuestra gente. Yo creo que Antonio lo expresaba muy bien en su discurso. Con las dificultades, con los desafíos, con las oportunidades que tenemos. Ahí depende mucho también de la confianza y de la disposición que tengamos para enfrentar los problemas. Permítanme recordar algo. El año pasado, se decía que este año Chile iba a crecer con suerte, al 1,5%, era por ahí. Vamos a crecer al 2,7%, podríamos más, evidentemente nos gustaría más, pero vamos a crecer significativamente más de lo que se había proyectado por parte de destacados economistas y los diarios afines. Se equivocaron. Por supuesto, no reconocen que se equivocaron, no importa. No se trata de eso. Pero noten que podemos superar los pronósticos agoreros. El año pasado, una de las calificadoras de riesgo, S&P, Standard & Poor's, puso una nota de advertencia respecto a Chile. Una nota de advertencia. Y este año no solamente se mantuvo la calificación, sino que mejoró la calificación. ¿Es así, ministro? ¿Ah? Sí. Y eso también es una buena noticia respecto a la trayectoria fiscal de nuestro país, porque nuestro ministro de Hacienda la garantía y ha hecho una tremenda pega junto con todo su equipo y también la directora de presupuesto. Pero sin embargo pareciera que en algunos sectores nada de esto vale. Yo no les digo que aplaudan al gobierno en esto. Si podemos, insisto, podemos tener muchas diferencias. Pero sí que en los hechos se reconozca y que tengamos más confianza en el futuro. Yo me rebelo, y esto lo he dicho en otras instancias, me rebelo, por ejemplo, contra el pronóstico de que Chile en la próxima década va a crecer solamente un 2%. Estoy seguro que podemos más. Y uno de los puntos en los que hemos estado trabajando desde el gobierno, que también nos dijeron que era imposible en un comienzo por lo complejo que era, es justamente en el tema de los permisos, que es un nudo que cuesta mucho desatar y que efectivamente ha dificultado y demorado mucho la inversión. Y el ministro Grau se puso, como le pusimos como meta, y él se comprometió a sacar adelante el proyecto para la racionalización y disminución de los plazos de los permisos. Logramos aprobarlo de manera casi unánime, en la Cámara de Diputados. Y ustedes saben que en la Cámara de Diputados es difícil llegar a acuerdo, pero logramos llegar a un acuerdo. Y hoy día está en el Senado. Nuestro objetivo, y lo digo públicamente para que nos ayuden en esto, es sacar esta ley, despacharla en enero, antes del receso legislativo de febrero. Hay un alto grado de acuerdo. En esto, el presidente de la Comisión de Economía del Senado es Rojo Edwards, con quien estamos en diferentes espectros del lado político, pero que en esto es un aliado. Yo le pido a la Comisión de Economía, pero al Senado, que nos comprometamos en algo que le va a hacer bien a Chile. Saquemos la ley que va a rebajar de manera sustantiva el plazo de los permisos de aquí a enero de este año. Podemos hacerlo y va a ser una buena noticia para la economía chilena. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en la industria? Sé, como decía Antonio, que hay sectores que enfrentan un panorama más difícil, como el trigo. Desde noviembre vamos a implementar un plan de acciones de corto, mediano y largo plazo para enfrentar juntos los desafíos actuales y fortalecer la competitividad del trigo. Esto incluye la promoción de modelos de agricultura por contrato, lo que va a significar un apoyo importante para que los productores puedan tener estabilidad en este rubro. Otro de los desafíos que nos plantea Antonio es la lenta tramitación de la visa Mercosur, en particular para los trabajadores de temporada en Bolivia. Quiero que sepan que he estado hablando directamente mucho con el presidente de Bolivia para poder tener acuerdos respecto a estos temas que son particularmente delicados respecto al tema de la migración y también al tema de la reconducción en el caso de la migración irregular. Y hemos avanzado. Muy pronto vamos a anunciar una importante reducción en el tiempo de obtención de la visa Mercosur. Y además estamos capacitando trabajadores en Bolivia para que no demoren sus trámites por falta de documentación. Y en esto el trabajo en conjunto con la SNA ha sido fundamental. De esta manera vamos a poder cubrir la alta demanda de trabajadores en la cosecha con una migración ordenada, regular y de carácter temporal. He tenido la oportunidad y el privilegio de viajar por todo Chile. He estado en el Valle del Yuta, en Río Hurtado, en Lanco, y ahí en todas partes hay un desafío transversal: el desarrollo, asegurar el desarrollo y el bienestar de quienes viven en el campo. Desde distintos ministerios estamos avanzando en aspectos clave como la conservación de caminos, mejor conectividad, construcción de APR. Hace poquito estuvimos inaugurando un APR, uno de los más grandes que tenemos en el país, en Pupuya, en la comuna de Navidad, en donde los pequeños agricultores estaban felices por este avance que va a ser tan significativo, y vamos a seguir avanzando en esa dirección. Pronto vamos a inaugurar 4 nuevos mercados campesinos en Melipeuco, en Pitrufquén, en Victoria y en Teodoro Schmidt, con lo que vamos a tener 200 de estos mercados en distintos lugares del país, donde pequeños agricultores, principalmente mujeres, van a poder vender sus productos y asegurar su sustento. En junio pasado, realizamos la primera consulta ciudadana digital sobre jóvenes rurales y de esta forma estamos avanzando en el diseño de la Política Nacional de Juventudes Rurales, que el año pasado encomendé en este mismo espacio al INDAP y al ministro Valenzuela. Y hemos implementado programas como Mi Primer Negocio Rural y el Programa de Desarrollo de Inversiones Jóvenes del que les estaba contando antes. Estos son hechos, no palabras ni promesas. Ya estamos avanzados en nuestro gobierno. Más de 2 años y medio llevamos. Por lo tanto, no se trata de prometer lo que vamos a hacer, sino lo que ya hemos hecho. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Chile, bien lo decía Antonio, y lo sabemos y lo vivimos, es de los países más afectados por el cambio climático y ello se expresa en una tremenda crisis hídrica, en grandes incendios forestales y en lluvias que traen consigo desbordes e inundaciones con consecuencias para la producción agrícola y el acceso al agua. Adaptarnos con celeridad a la sequía es una de las prioridades de nuestro gobierno y por ello estamos dotando al país de políticas, obras y leyes para que seamos un Chile más resiliente. El Congreso en esto ha sido un aliado porque logramos aprobar rápidamente el año pasado la ley que permite al MOP construir plantas desaladoras para diversos fines, multipropósitos. Antes que termine este año 2024, va a estar abierta la licitación para desarrollar las obras de la planta desaladora multipropósito de la región de Coquimbo, para que sea construida lo más rápido posible en el sector de Ensenada del Panul. Y además estamos avanzando en otras 3 plantas desaladoras para servicios sanitarios rurales de la región. Y acá creo que es importante hacer una reflexión. Las lluvias de este año nos dieron un pequeño respiro, pero en ningún caso podemos relajarnos. Una de las cosas que nos decían en Coquimbo, estuvimos sobrevolando diferentes embalses, entre ellos La Paloma. Y era brutal en el momento, antes de las lluvias. Y una de las cosas que nos decía en ese momento el delegado es que, no recuerdo la fecha, no sé si fue creo que el 2015, por ahí hubo lluvias fuertes en Coquimbo. Y eso generó un relajo respecto de la situación de sequía y no se hicieron en ese momento las obras que había que hacer. Independiente de lo que llovió este año y si eventualmente volviera a llover el próximo año, seguimos teniendo un problema que es estructural y las obras de estas características son de largo plazo o de mediano plazo. Yo creo que les he contado, no sé si en este mismo espacio, pero lo he dicho públicamente en otros lugares, la primera vez que hablamos de la desaladora para Coquimbo me dijeron que podía estar lista el 2031. Inaceptable. ¿Cómo es posible que nos vamos a demorar 7 años en construir una desaladora? Eso es algo a lo que evidentemente tenemos que decir, no puede ser. Y apretar todas las tuercas para que sea antes. Ya voy a fines del 2028 en todo el empuje que hemos tenido con el MOP. Y espero que lo logremos sacar antes. Si acá, no con voluntarismo, pero con más voluntad, con trabajo profesional, con sentido de urgencia, podemos sacar adelante estos desafíos. Igualmente, estamos trabajando, continuamos trabajando para dotar a Chile de nuevos embalses en distintas regiones. En los próximos meses se van a recibir las ofertas para el embalse Nueva La Punilla y la licitación del embalse de Zapallar, ambos en la región del Ñuble. Y continúa firme la construcción del embalse Las Palmas en Valparaíso. El 2024 trabajamos en la reconstrucción definitiva de las obras de riego que fueron dañadas por las inundaciones del 2023. Destinamos 40.000 millones de pesos para desarrollar proyectos más resilientes frente a este tipo de eventos entre Valparaíso y Biobío, con especial foco en el Maule, donde hemos tenido una excelente acogida de las organizaciones de regantes. Así también este año ingresamos a trámite una nueva modificación de la ley de riego para agilizar la respuesta de la CNR ante emergencias y catástrofes. Además, la semana pasada anuncié un monto histórico de 156.000 millones de pesos para la prevención y el combate de incendios forestales. En esto nuevamente destaco la colaboración entre el Estado y privados, CONAF, bomberos, la CORMA, la Corporación Chilena de la Madera. Firmarán este mes un protocolo para mejorar la coordinación para enfrentar incendios. Y estuvimos en conjunto con las Fuerzas Armadas, las tres ramas de las Fuerzas Armadas, carabineros, bomberos, la PDI, CONAF y diferentes instituciones que estamos preparándonos para enfrentar lo que sabemos por la historia reciente de nuestro país que es probable que suceda. Por eso hemos aumentado de manera muy significativa el presupuesto. El año pasado aumentamos el de CONAF muy significativamente y también la flota aérea y este año el de SENAPRED. Y pusimos a directoras en ambas instituciones de carrera, porque en estos lugares no podemos ni ser sectarios, ni andar diciendo este es el cupo que le corresponde a este. No, necesitamos gente de carrera profesional para poder enfrentar estos tremendos desafíos. Tengo absolutamente claro que la seguridad es la principal prioridad de los chilenos y chilenas. Y por ello es, por cierto, de nuestras principales educaciones y valoro nuevamente lo que decía Antonio respecto de la unidad. Para eso sería ideal que la UDI no pidiera la renuncia de la ministra toda la semana. Y creo que las acusaciones constitucionales no ayudan en esa dirección. Si acá esta es una tarea de largo plazo, la UDI, Republicano o Renovación Nacional o quien sea. Perdonen que hable tan francamente, pero creo que es importante decir las cosas como son. En materia de seguridad tenemos que actuar con unidad. Si es posible tener resultados positivos. ¿Es posible proyectar el gráfico que tenemos ahí? ¿Sí? ¿Se puede proyectar allá? Esos son los eventos de violencia que han habido en la macrozona sur y cómo han evolucionado en el último tiempo. Eso no es casualidad. La disminución de los delitos, de los actos de violencia rural, de los actos de terrorismo, es gracias a la acción conjunta del Estado, de las policías, de las Fuerzas Armadas, del gobierno. Insisto, esa disminución no es casualidad. 419 sigue siendo mucho. Queremos cero. Pero estamos avanzando en la dirección correcta. Y eso lo podemos lograr con unidad. Esto en la región de la Araucanía ha sido reconocido por todos los sectores involucrados. Y ahí quiero destacar el trabajo que está realizando además la Comisión de Paz y Entendimiento, que nos va a entregar sus conclusiones durante los próximos meses, antes de finalizar el año. Entonces, muchas gracias. Entonces, quiero destacar que se puede. Si todos nos comprometemos, si actuamos con unidad en un tema que tiene que ser un desafío país, se puede. Si la delincuencia aprovecha cuando ve grietas en el sistema, cuando ve divisiones en la política. Esto tiene que ser una política de Estado. En los presupuestos de 2023, 2024 y 2025, el gasto del país en seguridad pública va a haber crecido en un 15%. En un 15%. Conozco los problemas que ha enfrentado el mundo rural y la producción agrícola. Lo he conversado con Antonio. Como podían ver, los diferentes hechos de violencia en la macrozona sur han disminuido, pero aún queda mucho por hacer. Por esto hemos implementado una fuerza de tarea público-privada para la seguridad rural y del agro en la región de O'Higgins, que espero sea un ejemplo pionero que se pueda también traspasar a otras regiones. Vamos a replicarlo en Coquimbo, en el Maule, en los Lagos y en la Metropolitana. Estimados y estimadas, hay brotes verdes en cuanto al crecimiento y tenemos buenas razones para mirar el futuro con optimismo. Vamos a seguir cumpliendo con nuestros compromisos con el agro tal como lo hemos hecho hasta ahora y no nos vamos a conformar porque sabemos que Chile puede más. Sé que más allá de cualquier diferencia hay algo que nos une, que es el amor por Chile, por nuestra tierra, por nuestro pueblo. Y para seguir progresando todos juntos, cada uno debe hacer su parte en colaboración. Esa es la invitación que les dejo. Trabajemos unidos para hacer de esta la patria próspera que todos anhelamos. Muchísimas gracias.